La mar en coche.
10 de la mañana, 38 minutos, y ya comenzó el bombardeo semiótico de la campaña presidencial para el año que viene. Hemos visto, por ejemplo, un afiche de Sergio Massa donde se lo ve a él posando en remera y que dice un país distinto. Al toque salió Agustín Rossi con la misma estética, pero diciendo un país igual. También vimos un afiche de La Sota que solo contiene el dibujo de su cabeza con el tan reconocido quincho y la sigla DLS, de La Sota 2015. También el afiche de Florencio Randazzo, que alienta que el desafío es seguir transformando, un cartel naranja que de fondo pregona Scioli 2015 o ni siquiera tiene su nombre, tan solo pintar de naranja para reconocer que se habla del gobernador de la provincia de Buenos Aires como candidato a presidente. Eso sí, la letra O de Scioli es un sol con anteojos muy canchero, ¿eh? Y Uribarri dice en sus afiches: sigamos construyendo la nueva Argentina, y así siguen los eslogans, las imágenes que ya hablan de la campaña 2015. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Sergio De Piero. Él es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencia Política y Sociología y profesor titular de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Sergio, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Sergio, ¿cuál es tu análisis de esta campaña gráfica que ya empezó en las calles? ¿Qué está empezando a mostrar?
Mira, yo creo que en parte lo que nos dice ya de entrada es que la disputa es bastante amplia, digamos, ¿no? En el sentido de que las encuestas muestran algunos candidatos con cierta intención favorita, insisto, con algo que decimos varios, falta mucho para las elecciones, digamos. Si bien hay candidatos posicionados y uno cree que algunos tienen muy pocas posibilidades, falta bastante. Pero por lo pronto el hecho de que sea tan disperso, por ejemplo, el caso del Frente para la Victoria con tantos precandidatos y tanta utilización de lo que se conoce como marketing político, indica que todavía hay, digamos, varias voluntades por convencer en el electorado, ¿no?
Uno ve lo que intenta expresar el kirchnerismo en la amplitud de candidatos y cuesta ver cuáles son los matices, ¿no? Por un lado, Daniel Scioli, que en términos semióticos aparece despegado del Frente para la Victoria, hasta ahora está como instalando una suerte de marca propia, pero después se parecen mucho las consignas y las miradas de Agustín Rossi, de Julián Domínguez, de Tayana y de Randazzo, ¿no? Una idea de seguir transformando en la línea de los gobiernos de Néstor y Cristina.
Sí, eso me parece que ahí hay, o sea, me parece que todos leen, incluso la oposición, que la presidenta Cristina Fernández no termina el mandato, digamos, en una posición más o menos buena, con un apoyo importante de su electorado puro, digamos, que sigue acompañando, y un electorado ahí medio fluctuante que una parte de eso apoya, digamos, no quiere decir que la votaría, pero bueno, por lo pronto hoy apoya buena parte de la gestión de gobierno. Entonces esa lectura la hacen y desde ya hace un tiempo varios candidatos se presentan como la continuidad, digamos, ¿no? Y está la disputa por ver quién representa mejor esa continuidad. En el caso de Scioli me parece que sabe, ve, sus mismos asesores lo manifiestan incluso públicamente, y él mismo, en que él siente que con el kirchnerismo solo no le alcanza, pero sabe también que con el sciolismo, o lo que sea el sciolismo solo, claramente no le alcanza. Entonces necesita caminar en una cornisa en la cual mostrar cierta autonomía, pero al mismo tiempo decirle a ese electorado, que puede ser algo así como el 30% del electorado que apoya al kirchnerismo, decirle que él también representa la continuidad, digamos, ¿no? Y presentarse como continuidad y transformación es bastante complicado, digamos, ¿no? ¿No? Hay que elegir cuáles son los matices de eso, cambio y transformación, qué es lo que puede expresar que él representa que va a permanecer y qué es aquello que él propone como cambio.
Esos matices dentro de los candidatos que hablan de una continuidad dentro del kirchnerismo por ahora parecen medio solo para entendidos, ¿no? Para gente militante, para gente que se pregunta por esos pequeños matices, pero no parecen diferenciarse tanto los candidatos entre sí cuando uno piensa en el grueso de lo que están diciendo.
Sí, ¿viste? Hay una etapa de la campaña. O sea, lo que pasa es que no todos los candidatos parten desde el mismo lugar, digamos, ¿no? Yo no me especializo, digamos, en eso de la ubicación de candidatos en el electorado. Digo, pero lo que uno puede ver es que hay una ventaja distinta de aquel candidato que tiene mayor conocimiento del que tiene menos. Entonces, digamos, para ser bastante claro, Randazzo, el ministro Randazzo, a partir de su acción como ministro de Transporte, a partir de los DNI, por ejemplo, ha tomado una visibilidad en los medios que otros candidatos. Es un lugar más difícil estar en los medios, como el Julián Domínguez, es menos conocido. Entonces, el lenguaje que utiliza aquel que tiene un conocimiento del 70% del electorado frente a aquel que tiene un conocimiento del 30%, bueno, necesariamente va a ser distinto, porque lo que vos necesitas es que te conozcan primero, ¿no? Uh-huh. Entonces, también eso me parece va variando los matices. Respecto a los matices de la continuidad, creo que hay muchos temas para meter en la campaña y ojalá aparezcan. Temas nodales que hace la Argentina, problemas nodales. Hace poco una charla decían, bueno, el tema vivienda, digamos, ¿no? qué discusiones nos podemos dar respecto al tema del acceso a la tierra, acceso a la vivienda, que ojalá, creo que cuanto más temas profundos podamos introducir en la campaña, más rica va a ser la campaña y más se van a notar los matices, digamos, porque ahí sí es que hay que proponer, digamos, y no alcanza con un eslogan de una remera, de un color, ¿no?, etcétera.
Uh-huh. Sergio, ¿en qué momento fue que el marketing pudo más que las propuestas, ¿no? Como que primero se piensa un poco esa imagen, esa frase, esa síntesis, y no tanto la propuesta o la discusión real. ¿Cómo fue que eso empezó a instalarse tan fuertemente?
Interesantísimo, y no empieza solo acá, digamos, ¿no? El primer autor pero no quiero aburrir a un autor de ciencia política, pero el primer hombre, colega, ñato, que dice sobre esto se llama Kirchheimer, y es un autor alemán en 1973. Uh-huh. Y escribe un artículo que se llama el Catch-all Party, el partido atrápalo todo. Y lo que dice ahí es que los partidos políticos bajan su nivel de ideologización y bajan su nivel de propuesta, y lo que empiezan a hacer es captar al electorado a través de nuevas formas, ya menos vinculados a lo ideológico. Mediados, principios de los 70 en Europa, en Alemania nada menos, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, en Argentina, el ingreso de la primera campaña política hecha en manos de profesionales la lleva adelante el primer partido que funda el Sogaray, que se llama, con el candidato que era Chamizo, en 1973, que saca el 1%, y la primera gran campaña montada por el marketing, la campaña de Alfonsín de 1983. El tema es cuando el marketing refuerza las ideas y cuando el marketing las reemplaza. Me parece que esa es la diferencia, y ya ahí entramos en subjetividades, digamos, ¿no? Me parece que el marketing que usó Alfonsín en el 83 fortaleció las ideas que tenía. Me parece que hay otros marketing que lo que hace es reemplazar la ausencia de ideas, digamos, ¿no? Y uno, no quiero entrar a nombrar este candidato lo hace, este nuevo, no sé quién para hacerlo, yo tengo mi opinión, pero uno puede ver cuando hay frases que no dicen, no me están hablando de política, me están hablando de intenciones, de emociones, de ideas, digamos, que pueden acompañar, pero no hacen a la campaña. Me parece difícil pensar que solo con el marketing se gana una elección. Creo que hay un contexto político, económico, que va orientando las voluntades por encima. Uno puede decir, no sé, para citar un ejemplo que siempre es el que se usa, la alianza de 1999, ¿no? La campaña fue una campaña con un fuerte contenido de marketing, con el mismo agente publicitario que trabaja con Massa. Pero De la Rúa no gana solamente por la campaña de marketing, gana también porque hay un contexto económico crítico, de hartazgo con el menemismo, digamos, ¿no? Hay un frente social, político importante que conforma la alianza. Entonces, me parece que es un equilibrio. Yo creo que solo el marketing ayuda a comunicar mejor en una época de revolución tecnológica, digital, informativa, pero sin ideas no me parece que un candidato simplemente por mejorar su marketing vaya a poder ganar una elección.
Uh-huh. Todo indica que el año que viene vamos a estar a esta altura, no, pero un poquito antes, después de las PASO, viendo que los principales candidatos, si todo se mantiene como viene mostrándose, estarán entre Daniel Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri. ¿Para vos eso expresa una derechización del electorado?
A mí me cuesta creer que eso ya esté instalado, digamos, ¿no? En primer punto, me parece que odio la ciencia política como futurología, digamos, ¿no? Uh-huh. Pienso en indicadores que uno ve. Y mi impresión es que los indicadores no están favoreciendo a Sergio Massa. Me parece que es un candidato que ya tiene problemas para instalarse en la carrera presidencial, ¿no? Si uno piensa en indicadores, es la ausencia de suma de voluntades, digamos, políticas detrás de él, ¿no? De figuras relevantes. Ha tenido algunos intendentes que han sacado apoyo, pero me parece que eso no ha sido el salto con garrochas que había anunciado el escritor Jorge Asís. Me parece que hay cierto nivel de aislamiento que hace difícil que uno pueda pensar. Respecto del resto, discutíamos hace poco en un sitio web, lo que pasó en el resto de Sudamérica, digamos, ¿no? La expectativa de que, bueno, finalmente, bueno, ahí está el caso, ¿no? Los medios iban a consagrar a Neves presidente de Brasil, sin embargo Dilma se impone. Esto no quiere decir que el ciclo siga tal cual, el nuevo ministro de Economía de Brasil no parece de la perspectiva del PT, digamos, parece un corrimiento hacia el centro, digamos, bien, efectivamente esto tiene sus vaivenes, pero la idea de fin de ciclo regional no apareció, entonces me cuesta creer que Argentina se va a desacoplar de ese no fin de ciclo, optando por políticas que hagan o bien retroceder o bien virar la acción del Estado hacia políticas más, sabemos, pro mercado o de derecha, digamos. Me cuesta pensar que eso vaya a pasar automáticamente a pesar de los posicionamientos que aparecen hoy en las encuestas.
Es interesante lo que comentás de Dilma, porque Dilma claramente no es Lula, del mismo modo que Tabaré no es Pepe Mujica, más allá de la continuidad que expresan en un modelo de país y además un mismo partido, ¿no? Y me pregunto si lo que se le puede sacar a este, a esta década, a este periodo de gobiernos denominados progresistas de Latinoamérica, si lo que empieza a aparecer es un sacar la épica para dejar solo un tipo de administración.
A ver, ¿puedo decir si dejar un sello de administración estos gobiernos?
Que lo que entraríamos ahora sería una etapa más parecida a que sigan estos gobiernos, o en algunos casos que sigan ganando, como se demostró en Brasil y en Uruguay, pero que ya no es necesaria la épica que han mostrado Néstor, Cristina, Lula, incluso y Pepe Mujica.
Bien, bien, había entendido la ética, por eso. Igual que soy medio duro, pero no había entendido la pregunta. Ahora sí, la épica. Sí, por eso yo creo que la ausencia de los liderazgos, los que se han ido yendo, digamos, en el camino, fue un momento, digo, esas cosas no pasan todo el tiempo, hay que mirar el siglo XX latinoamericano para un poco darse cuenta, la ausencia de Néstor, el retiro lento de Lula, la ausencia de Chávez marcan un hito importante. Puede ser que eso suceda. Al mismo tiempo, me parece que también esa épica que empezó en algún momento fue instalando ciertos rasgos en la política. Yo creo que, digo, me parece el caso de Dilma, del que uno conoce poco, haber ganado tan apretadamente, era lógico que iba a tener que dar alguna señal, digamos, lo que se llaman señales, para evitar, digamos, aún ganando la elección, ser apretada por los mercados. Pero me parece que también estos gobiernos fueron dejando algunas marcas respecto a algunas políticas que es difícil pensar para atrás. Uno escucha algunos discursos de dirigentes claramente liberales o que uno puede calificar en la centro-derecha, digamos, ser moderados a la hora de decir vamos a desarmar todo lo que se hizo, digamos. No, vamos a, Macri ha dicho, YPF se queda como está. Bueno, me parece que algunas marcas van quedando. Habrá que ver de qué modo, digo, me parece que la política, me imagino que vos querías referirte a esto, no es mera administración de lo público, digamos, ¿no? Es también la capacidad de articular a la sociedad civil con el Estado en pos de un proyecto. Me parece que eso entra en una sombra de desafío, digamos, ¿no? Yo en eso comparto, no tengo tan claro esta idea de que inmediatamente se produzca un corrimiento hacia la derecha del electorado argentino, pero sí me parece que estamos en un desafío en donde, si hubo algunas transformaciones en la década y hay pretensiones de seguir transformando, eso nunca se hace con piloto automático, digamos, ¿no? Nunca decir, bueno, seguimos por acá. Me parece que hay nuevas necesidades de repensar relatos, repensar discursos, decir cuáles son esos desafíos. Decíamos la vivienda, el acceso a la tierra, un tema me parece clave todavía en Argentina con varios problemas y una lista larga, ¿no?, que está por detrás. Pero para eso me parece necesita una reprofundización del discurso y será un desafío de los que se definan como fuerzas progresistas poder desarrollar ese discurso tanto en los dirigentes políticos como en el mundo intelectual académico, digamos, ¿no? También ahí tenemos un desafío pendiente, me parece.
Sí, hay un gran desafío también, me parece, con los impactos socioambientales y las conflictividades que genera el propio modelo que tanto se destacó en Latinoamérica, ¿no? Me parece que hay una especie de neodesarrollismo que ha mostrado su lado positivo por la capacidad de consumo, por la posibilidad de incorporar planes sociales, y por otro lado tiene su reverso de fuertes conflictividades por abajo.
Sí, pero me parece que son temas. Si uno vincula el tema ahora, que está un poco de vuelta en la discusión, que es la cuestión de la minería y el extractivismo o no extractivismo, es también un tema en realidad que, si uno se remonta a finales del siglo XIX, ya está presente, digamos, ¿no? América Latina, América del Sur, se inserta en el mercado global como proveedora de bienes primarios. Si uno piensa la guerra del salitre, Chile, Perú, Bolivia, principios, final del siglo XIX, principios del siglo XX, son estos mismos problemas, digamos, ¿no? Solo que me parece que en ese entonces no había estados prácticamente en la región que pudieran contener derechos sociales, no estaba la cuestión ambiental instalada. Yo creo que estando hoy instalado buena parte de cobertura de los derechos sociales, evidentemente hay que reforzar políticas en favor de los derechos ambientales que tienen los pueblos, digamos, ¿no? Son, por eso digo, no creo que sea una cuestión de piloto automático. Hay elementos que hay que reforzar sabiendo que somos parte de la periferia, digamos, no hay que olvidarlo, y hay unos condicionamientos importantes en ese sentido. Pero me parece que son discusiones que yo creo, digo, volvemos al tema de los matices, esto va a ser más rico si podemos introducir en la campaña este tipo de discusiones.
Sergio, lo último es preguntarte por el rol de la izquierda, que ha mostrado, al menos a través del Frente de Izquierda de los Trabajadores en las últimas elecciones, un fuerte crecimiento. ¿Cómo ves a la izquierda de cara al año que viene, sobre todo con este coqueteo que empieza a aparecer justamente también en los afiches de la posibilidad de un PASO de toda la izquierda?
Habrá que ver, digo, me parece que tuvieron, hay varios factores que intervienen, me parece, en ese crecimiento que tuvo la izquierda en términos electorales. Creo que la presencia en espacios sindicales conflictivos fue la que le dio mayor visibilidad, digamos, ¿no? Digo, no sé, yo, gente que me decía, bueno, mira, yo en La PASO voté al Partido Obrero, voy a votar a Cristina en las elecciones generales, pero en Las PASO le quiero, porque hubo gente del Partido Obrero en el lugar donde yo laburaba, que hubo problemas y estuvieron, digamos, un reconocimiento al testimonio, al trabajo que se había realizado al respecto. Respecto a la expansión, me parece un poco más complicado, si bien han ganado espacio, digamos, por ejemplo, en los medios de comunicación, están mucho más presentes, digamos, y hay mayor parte del electorado que lo reconoce, me parece que también tiene la problemática de no poder engancharse con ciertos ciclos de la izquierda en otras partes del mundo, me parece, ¿no? Digo, la izquierda siempre fue una perspectiva internacionalista, y en ese sentido, bueno, claramente los referentes de la izquierda local no se referencian a ninguno de los gobiernos de la región, ni en movimientos políticos relevantes de la región, digamos, que hayan tenido algún desarrollo importante. Me parece que en ese desacople les genera un poco ciertas limitaciones para el crecimiento. Puede ser que suban un poco, mi impresión es que van a repetir un poco la performance del año pasado, en todo caso.
Sergio, muchas gracias por esta conversación. Te mandamos un saludo y que pase felices fiestas.
Igualmente para usted y gracias por la invitación.
Sergio De Piero, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencia Política y Sociología, profesor titular de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, de cara ya a lo que se viene planteando en la calle el mapa electoral 2015.